Continuamos con nuestra serie Enseñanzas Tópicos. Y el estudio de hoy es titulado ¿Cómo trabaja el Evangelio? Y lo vamos a tomar de el libro de la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 1, versos del 1 al 10, entre otras escrituras. En este servicio titulado Tópicos en la Capilla Calvario de Albuquerque, Nuevo México, incluye varias enseñanzas como servicios especiales y mensajes en días festivos. En algunos de estos servicios especiales se incluyen mensajes como San Valentín, el Día de las Madres, el Viernes Santo, Domingo de Resurrección, Navidad y Año Nuevo, y servicios especiales de adoración. Así pues, hoy nuestro pastor Skip A. Zig se dirige a la congregación diciendo, por favor, abran sus Biblias a la primera carta a los Tesalonicenses y capítulo 1. Y luego dice, yo estaba viajando en un avión de California a mi hogar acá en Albuquerque. Al estar sentado en aquel asiento en el avión, recibí dos mensajes. Un mensaje que yo ya estaba familiarizado y el otro lo estaba leyendo en un periódico. Un mensaje era muy familiar para mí y el otro era nuevo. Yo no lo había oído. El mensaje antiguo es este mensaje que todos los que subimos a un avión, la aeromoza siempre se encarga de advertir los puntos de seguridad, como asegúrense de que tienen su cinturón de seguridad y si hay un problema, hay aire en la cabina. Ustedes han oído este mensaje, todos los que hemos viajado en avión lo hemos oído. Ese mensaje que era para mí nuevo es el que yo estaba leyendo en aquel periódico acerca de este grupo de gente que estaban protestando en la ciudad de Hong Kong. Allá había multitudes reunidos gritando, clamando, pidiendo democracia. O sea que ellos creen que los representantes no lo estaban representando adecuadamente. Miles y miles de personas se unían a esa multitud. Estos dos mensajes que yo estaba recibiendo son mensajes importantes. Naturalmente, cuando viajas en un avión, te tienes que fajar el cinto de seguridad y si hay alguna falta de oxígeno, vas a encontrar una mascarilla que te va a ayudar. Ese mensaje, que era un mensaje de liberación en Hong Kong, también era bien importante. Lo que me sorprendió fue de que este mensaje que se presentaba y el oír aquel mensaje. El mensaje antiguo que lo daba la aeromoza, que Dios la bendiga porque ella es su responsabilidad presentar estas palabras de advertencia cada vez que comienza un vuelo. Y yo veía a mi derredor y casi nadie se preocupaba en ponerle atención. Así pues, ella continuaba dando su mensaje con mucha importancia. Yo veía a mi derredor algunas personas hasta estaban bosteceando al oír aquel mensaje. Pero el mensaje que yo estaba leyendo en el periódico, ese mensaje sí me apasionaba y me llamó la atención. Esta gente estaba en las calles gritando, clamando, y este mensaje está en todos los medios noticieros. Cuando yo estaba en aquel momento, el avión estaba para despegar, algo me llamó la atención. pensé, bueno, ¿y qué acerca de nuestro mensaje del Evangelio? ¿Cómo es que nosotros o todos nosotros presentamos este mensaje al resto del mundo o lo recibimos nosotros mismos? ¿Cómo lo estamos transmitiendo a otros y cómo nos escuchan las personas que lo oyen? Por el año 1949 sucedió que este hombre fue sentenciado por un crimen de asesinato que había cometido. Él fue sentenciado para el resto de su vida en prisión por su crimen. Este hombre se llamó Jean Currier. Más tarde, Juan Currier se le permitió a ir a una hacienda en el estado de Tennessee para el resto de su vida. Pero el año 1968, casi 20 años después de su sentencia, este señor Juan Currier se le terminó su sentencia y así que quedó en libertad. Pero se le envió una carta advirtiéndole que era un hombre libre, pero nadie sabía en dónde se encontraba este señor Jean Currier. Así pues, transcurrió el tiempo. Este hombre continuó trabajando en aquella hacienda por casi 10 años más. Bueno, él no había oído el mensaje de que se le había proporcionado su libertad, hasta que un vigilante o un inspector de policía lo encontró, y él había oído de aquella carta y le entregó la carta o le explicó de aquella carta. Así también, ¿qué sucedería contigo si tú se te ha enviado el mensaje más importante de tu vida, pero nunca lo has recibido o nadie te lo ha explicado? Hoy voy a hablar en este mensaje de esta mañana, nuestro mensaje, el mensaje del Evangelio. Así que, ¿cómo nosotros compartimos y cómo lo compartimos y cómo lo reciben? ¿Cómo es recibido por las personas que nos escuchan? Entonces, de Primera de Tesalonicenses capítulo 1, voy a mostrarles lo que Pablo le llama nuestro evangelio. ¿Cómo actúa nuestro evangelio? Pablo nos explica la forma normal como debe de fluir el Evangelio. Por eso es que el título de este mensaje se llama ¿Cómo actúa el Evangelio? ¿Cómo recibes el Evangelio que viene a ti y luego obra en ti y luego sale de ti? Esa es una forma normal como camina el Evangelio. Viene a ti, actúa en ti y luego sale de ti. Entonces, se recibe el Evangelio. El Evangelio nos redirige y el Evangelio fluye de nosotros. Vamos a leer 1 Tesalonicenses, capítulo 1, y vamos a comenzar a leer del verso 5 hasta el 10. Pablo dice, pues nuestro Evangelio no llegó a vosotros en palabra solamente, sino también en poder en el Espíritu Santo. Y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. 6. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. 7. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya, que han creído. 8. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y en Acaya, sino que también en todo lugar, vuestra fe en Dios se ha extendido. De modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. 9. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. 10. Y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, a quien nos librará de la ira venidera. Quiero que vean la historia de hace como 2000 años, para ver a este grupo de personas a quién se le dirigió esta carta. Fue a una iglesia muy joven. El pueblo donde estaba esta iglesia se llamaba Tesalónica. Pablo no había planeado ir ahí, sino que tuvo una visión. En el capítulo 16 de los Hechos se le dijo a Pablo, cuando Pablo vino a la región de Frigia y en Galacia, cuando se le prohibió por el Espíritu Santo predicar la palabra en Asia. Entonces, Pablo cambió su dirección porque quería presentar la palabra y continuaba en oración en aquel lugar hasta que Pablo se encontraba en Troas, en un lugar muy hermoso, en una playa como unas 100 millas al oeste de Tesalónica. Ahí tuvo esa visión, una visión interesante, un hombre de Macedonia que le decía, Pablo, ven a Macedonia y ayúdanos. Y Pablo concluyó y entendió que era mensaje del Señor. Entonces, Pablo zarpó y viajó como 100 millas al occidente en su camino a Macedonia, pasando por Filipenses en Tesalónica, y ahí se quedó 3 semanas, 3 sábados en aquella sinagoga, y ahí compartía el evangelio de aquel grupo que creyó, y con aquellos creyentes se plantó una iglesia en un periodo como de 3 semanas. Esta carta fue escrita como un año después y la iglesia en Tesalónica continuaba creciendo, contentos, vibrantes y no se estancaron. Hace años tuvimos como visitante en nuestra iglesia aquí en Calvario de Albuquerque a el doctor John MacArthur, de que él comentaba conmigo y dice, Skip, yo creo que los primeros 10 años de una iglesia son los años más producientes, más gozosos. Le dije, ¿por qué piensas así? Dijo él, por la frescura y la gente está dispuesta a comprometerse, tienen una hermosa visión y están dispuestos a sacrificarse. Pero hay veces, no siempre, pero hay veces al paso del tiempo, ese proceso llega a un momento que la gente se estanca. Ustedes habrán oído este dicho que dice que el evangelio pasa de un hombre a movimiento a monumento. Lo que comenzó con una gran visión en una pareja o un pequeño grupo de estudio bíblico, llegan a hacer un movimiento y luego a hacer un monumento y llegan a un punto que se estancan y creen que están correctos. Pero, ¿cómo podemos continuar? ¿Cómo podemos evitar que nuestro evangelio sea el evangelio de todos? Que el evangelio continúe fluyendo en una forma supernatural, como vemos que sucedió aquí en Tesalónica. Vamos a ver 3 direcciones. El evangelio se recibe, el evangelio nos redirige y el evangelio continúa fluyendo de nosotros. Vamos a leer el verso 5 de 1 Tesalonicenses capítulo 1 que dice, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabra solamente, sino también en poder. En otras palabras, no en palabra solamente, lo que Pablo está diciendo, el evangelio vino a ustedes no solamente en palabras, pero hay algo más que ustedes recibieron. No solamente por palabra, sino alguien más. ¿Qué fue? El evangelio no solamente vino por palabra, sino también vino ciertamente con palabras y acción. Este es un mensaje que debemos que utilizar nuestros labios para decirle otras palabras a otras personas. Por eso Jesús dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a todas las naciones. Predicar el evangelio a toda la creación. La palabra predicar es una palabra griega que se oye así como queruso. Quiere decir ser el heraldo, porque los reyes en aquellos tiempos tenían una persona designada para predicar o transmitir mensajes, y a esta persona se le llamaba el heraldo. Esta persona hablaba con la autoridad del rey y hasta llevaba a veces para anunciar a las multitudes con una voz fuerte y clara, proclamaba las órdenes del rey y a veces llevaba en su mano el cetro del rey. 1 Corintios 1 nos dice en el verso 21 que agradó a Dios que los que creen y sean salvos por el oír de la palabra. En Romanos 10, 14, Pablo dice, ¿cómo creerán en aquel de quien no han oído? Así que el evangelio es más que palabras, tiene que incluir palabras. Tiene que ser presentado audible. Yo tengo en mi biblioteca un libro que leo de vez en cuando. Este libro se llama Ganador de Almas, que escribió Charles Spurgeon. Esta semana lo abrí para ver algo y leí algo que escribió Charles Spurgeon. Dice, y lo escribió, Charles Spurgeon escribió este libro en el siglo pasado. Yo estaba viendo este libro y me encontré algo que me llamó la atención, que dijo Charles Spurgeon. Necesitamos insistir en la conversión de nuestro prójimo porque los amamos con el amor de Jesús. Tenemos que hablarles en una forma amorosa y explicarles cómo Dios nos ama. Entonces, este mensaje vino a los residentes en Tesalónica de los labios de Pablo y cobró auge, un mensaje de palabras vivas. No solamente palabras, pero también en el verso 5 nos dice, con palabra, no con palabras solamente, sino también con poder en el Espíritu Santo, para que sepan ustedes qué tipo de gentes éramos entre vosotros, cómo nos comportamos entre ustedes. En otras palabras, lo que oyes de nuestras bocas, eso después que te convence por lo que tú has visto en nosotros. Este mensaje y el mensajero deben de salir de acuerdo. El testimonio de nuestras vidas debe de ser lo que sale de nuestros labios. La palabra y ejemplos. Cuando una vida es penetrada por este mensaje del evangelio, nadie puede detener al evangelio porque lleva testimonio. No se puede separar el uno del otro. Esto no quiere decir que tengamos que ser perfectos. Lo único que tenemos que reconocer que somos salvos, como un dicho que dice, la gente va a seguir más fácil tus pasos que tu consejo. Por eso es que tenemos que hablar y cuidar nuestro testimonio. Si tú solamente testificas con tus labios y no usas tu vida, eso es hipocresía. Eso es hipocresía. Pero también, si solamente predicas con tu vida y no usas tus labios, esto es crueldad. Entonces, es como ser una persona que tiene enfermedad, que ha sido sanada, y no le dices a otros enfermos qué fue lo que te curó. Simplemente vas a estar sano, contento y sin preocuparte de los demás que están enfermos. Así que tienes que abrir tu boca de tus labios y usar tu vida con lo que dices. Quizás ustedes han oído este poema en muchos sermones. Dice, tú estás escribiendo un evangelio, un capítulo por día, por las cosas que haces y las palabras que utilizas. La gente oye lo que tú dices, sí, eso está claro, y observan tu vida. Así que es el evangelio. ¿Qué es evangelio? De acuerdo a cómo tú vives. Ese es el primer paso. Que el evangelio viene a nosotros, recibimos el evangelio. La segunda parte es cómo recibes el evangelio y que el evangelio te va a cambiar el curso de tu vida. Vamos a leer 1 Tesalonicenses capítulo 1, verso 6. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gran gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia, de Acaya, que han creído. Verso 9. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos a Jesús, que nos libra de la ira venidera. Una vez que el Evangelio vino a ellos, Una vez que ellos recibieron el Evangelio y luego fueron dirigidos, en primer lugar fueron convertidos. La conversión tomó lugar. Veamos cómo el verso nuevo dice: ¿cómo os convertiste de los ídolos al Dios para servir al Dios vivo y verdadero? La Biblia esto lo llama arrepentimiento. Te separas de tu vida pecaminosa y le sirves al Señor Jesucristo. Y eso es testimonio que has tenido una experiencia con el Dios vivo. No eres perfecto, pero tu vida ha cambiado. Te separas de la vida pecaminosa que tú conocías y ahora sigues al Señor Jesucristo y tu vida cambia y la gente lo ve. Ahora veremos que Pablo nos advierte a los cristianos que vivimos en aflicción y gozo, y ese gozo ha de continuar vibrando, haciendo eco, como un gran bang. Yo estaba leyendo de un artículo de este señor llamado Patrick Reynolds. Patrick Reynolds es un activista que era descendiente del señor R.G. Reynolds, que se enriquecieron produciendo tabaco, cigarros. Entonces este hombre ahora es un activista y trabaja para la Asociación Americana Pulmonar, porque dice que el tabaco le causó cáncer a los pulmones de su papá y ahora él se separa de esa enorme empresa tan rica para presentar un mensaje de liberación física. Algo que él cree en lo más profundo de su corazón. No hay ningún gozo más alto que observar la conversión del pecador. Yo lo he visto miles de veces cómo las personas responden al llamado a aceptar al Señor Jesucristo y esta escena nunca se envejece. Siempre se ve nueva, fresca, porque ves cómo cambian las personas. Cuando la persona habla de su conversión. Algo más, la anticipación. Veamos en 1 Tesalonicenses capítulo 1 y verso 10 que dice: y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Una persona recibe el Evangelio, acepta al Señor Jesucristo, continúa enamorado del Señor Jesucristo, obviamente. Reconoce que Jesús regresará y él está ansioso por ver a Jesús y piensa. Y te pregunta a ti que eres el cristiano mayor. Tú me estás diciendo que Jesús va a regresar y tú le explicas. Él se emociona reconociendo que Dios, el Hijo de Dios que lo salvó, va a regresar para llevarnos al cielo. Quiero que reconozcan que esto es para los creyentes. Si tú no eres creyente, para ti la venida de Jesús no significa nada. Pero si eres creyente, la venida de Jesús te va a alegrar. Yo recuerdo por los años menos 70 de una calcomanía que decía: Jesús regresa y viene enojado. Eso es lo que decía esa calcomanía. Un magazine llamado Time dice que los cristianos en verdad creen que Jesús regresará. Entonces yo te digo, si Jesús regresa, va a haber muchas sorpresas que vamos a experimentar. Eso es lo que vamos a experimentar en la venida de Jesús. Si tú reconoces a Jesús y lo amas, estás ansiosamente esperando su regreso, es lo que debes de entender en tu conversión. Conversión, anticipación. En el punto número 3 es sumisión. Continúas en una vida de sumisión a Dios y a los representantes de Dios en la tierra. Veamos 1 Tesalonicenses capítulo 1 y verso 6, dice, Pablo escribe: y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Quiere decir, cuando dice que somos imitadores de Cristo Jesús. ¿Por qué es que esto es bueno? Porque has oído que algunos predicadores, no me sigas a mí, sigue a Jesús. Porque Jesús dijo, venid en pos de mí. Y Pablo dice, imítenme a mí, así como yo imito a Cristo. Así que estamos imitando a Jesús, y en las generaciones que siguen esperamos que continúen imitando a alguien que pone buen ejemplo como nuestro Señor Jesús. Debemos de someternos a la autoridad de Jesús, y esto nos va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Yo te digo, ¿tú deseas que este mundo cambie? Claro, si tú eres una persona que has reconocido el poder de Dios y deseas que el mundo cambie, yo te digo, predica el evangelio para que las gentes que te rodean cambien de corazón. Únete a un grupo de evangelistas. Únete a un grupo de misioneros para que las personas cambien en su corazón. Naturalmente que tú puedes escoger qué grupo te quieres unir para que con esta predicación del evangelio las gentes cambien en su interior y las vidas cambian. Es una actividad activa que vamos a continuar para que el mundo cambie. El punto número 4 que toma lugar cuando una persona recibe al Señor es celebración. Veamos en el verso 6 como dice, Pablo dice, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gran gozo del Espíritu Santo. Dice aquí Pablo, con todo y que haya tribulación en nuestra vida, estamos llenos de gozo. Recibimos la palabra en aflicción, pero el Espíritu Santo nos trae gozo. Yo no creo que Pablo tenía en mente una audiencia americana, porque nuestra cultura americana dice que debemos de estar gozosos, y para estar gozosos tenemos que eliminar la tribulación. Pablo mismo se encuentra en situación adversa, pero dice que el Espíritu Santo produce gozo en nuestras vidas. Nosotros vivimos en aflicción, pero estamos gozosos. Parece que es una paradoja de la vida cristiana. El evangelio siempre causa hostilidad porque contradice al orgullo humano, pero el evangelio siempre va a producir gozo porque reemplaza al maligno cuando una persona verdaderamente se arrepiente. Uno de los experiencias más gozosas en el evangelio, cuando yo veo que la persona acepta al Señor Jesucristo, se le puede ver ese gozo en su rostro, hasta se le ven lágrimas en sus ojos. Se sienten avergonzados porque obviamente ellos reconocen que nosotros entendemos que le han fallado a Dios, pero ahora se sienten perdonados, se sienten gozosos porque saben que Dios les ha dado una segunda oportunidad. El evangelio viene a ti, el evangelio obra en ti, y luego el evangelio fluye de ti. Vamos a leer el verso 7 que dice, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y en Acaya, sino también en todo lugar, vuestra fe en Dios se ha extendido. De esta forma muestras lo que Dios ha hecho a ti, muestras que tú eres un ejemplo. Yo como pastor quiero decirles gracias porque ustedes, esta iglesia de Calvario de Albuquerque, ustedes que me están escuchando han sido un gran ejemplo para el resto del mundo. Yo lo compruebo cuando vienen predicadores invitados o músicos invitados y ellos han oído los testimonios de todos ustedes en la radio. Después platicamos y me dicen, esta congregación está vibrante. Hay algo aquí en esta generación porque ustedes son el ejemplo, testimonio de nuestro trabajo, de nuestra obra en esta comunidad, en este estado, en nuestra nación y en derredor del mundo. Una dirección tercera que debe de causar el evangelio. Esto es que el evangelio viene a ti, obra en ti y debe de fluir de ti. Recibes el evangelio te dirige y también el evangelio suena en ti. Veamos el verso 8 de Primera de Tesalonicenses que dice, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada como dice en el verso 5, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder del Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien cuales no solamente en Acaya, sino que ha salido de vosotros. Así que nosotros, los apóstoles, ya no necesitamos decir mucho, porque ustedes se han encargado de continuar llevando el evangelio. Algunas gentes creen que el predicar el evangelio es para los predicadores. Dicen, yo no tengo que predicar, no es mi obra, para eso hay predicadores. No, el evangelio debe de continuar vibrando en tu vida. Esto quiere decir, la palabra clave aquí es eco. ¿Ustedes saben qué es eco? Que el eco es algo que continúa vibrando, vibrando. Es un sonido que continúa vibrando una y otra vez. Esta palabra eco o vibración en griego se suena algo así como exitais. En otras palabras, el evangelio continúa vibrando como un sonido de trompeta y penetra y se traduce. Kenneth Weiss lo tradució del griego al inglés, que dice, de ustedes una proclamación que suena en sus labios, con sus vidas, en una proclamación que no se puede ignorar. Así, continúa haciendo un gran bang. ¡Qué hermosa forma de evangelizar! Es como en Tesalónica, los creyentes estaban vibrando y esta vibración, este eco continuaba y continúa a través del mundo hasta este día, que trasciende por las montañas, valles, montañas y valles, hasta que llega a los oídos de los que necesitan oírlos. ¡Qué hermosa proclamación! La iglesia primitiva, las almas eran salvas, recibían el plan del Señor Jesucristo y no decían, qué hermoso mensaje he recibido, y se quedaban estancados. No, el evangelio continuó haciendo eco. Al paso de los años yo he notado cómo los creyentes actúan, responden entre otros creyentes y entre los incrédulos. En primer lugar, una persona no se aísla. Te puedes aislar si tú deseas, pero la persona que se aísla después que oyó el evangelio entra en una mentalidad de monasterio. No, ese sistema no va de acuerdo al evangelio. Lo que va de acuerdo al evangelio es que tú continúes hablando, abriendo tu boca, viviendo en tu comunidad, observando. No te vas a aislar. La segunda respuesta del creyente es que te puedes proteger. El aislarte no es lo que Jesús dijo cuando dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio en toda la creación. Esta persona, cuando recibe el evangelio, no se estanca, sino que piensa, no, tampoco me voy a proteger y quedarme muy tranquilo en mi hogar. No, esta persona no está haciendo bien, no es un buen plan, ya que Jesús nos dijo ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda la creación. Un punto número tres que puedes hacer, puedes imitar al mundo. Tú puedes decir, la única forma que puedo predicar es hacerme como la gente del mundo. Hago lo que ellos hacen, hablo de los que ellos hablan, y de esa forma comparto los cigarrillos con ellos, y entonces yo les puedo hablar del evangelio. Ese no es un buen plan. Jesús te ordena ir por todo el mundo y predicar, abrir tu boca, orar por el creyente, hacer el bien a los incrédulos. Una respuesta número cuatro es que puedes quedarte como un vegetal. Vegetalizarte. Es decir, una categoría de creyentes que se confunden y se quedan aislados. La verdad es que tú tienes que salir. Salir de tu estado de apatía y reconocer la verdad de Dios. No hay ningún motivo ¿por qué te puedas ser y que tu apatía gane las almas de los creyentes? Todas estas posibilidades no son buenas, ya que Jesús dijo ir por todo el mundo. Yo creo que la respuesta más adecuada es la número 5, que dice, no te aísles, ni te quedes en tu casa, ni seas un vegetal, y ni tampoco trates de imitar el mundo. El plan número 5 es penetrar. La respuesta es, número 5, es penetrar en una forma vibrante. Jesús nos dijo que somos la sal y luz del mundo. Un salero se tiene que mover para que pueda salir la sal del salero. Y la luz se tiene que encender y ponerse en lugar público para que la gente sea iluminada. En Bedford, Inglaterra, hay una iglesia que penetra el evangelio. En esta iglesia se encuentra escrita, los ejemplos se encuentran en este libro llamado El Progreso del Peregrino. En Inglaterra es donde John Bunyan estuvo prisionero por casi 12 años porque no lo podían callar de predicar el evangelio. Tuvieron que encarcelarlo en ese periodo de 12 años. Juan Bunyan escribió este libro llamado El Progreso del Peregrino, donde anima a los peregrinos, a los misioneros que continúen predicando. Ustedes recordarán esta historia. Este hombre, Jan Bunyan, incitaba a la gente a continuar predicando audiblemente con su voz. Tú dirás, quizás he oído de este predicador. Este predicador te impulsa a que continúes en una forma positiva y fuerte, en una sola dirección, que es predicando el evangelio. Ahora la pregunta para ti que me estás escuchando es, ¿qué estás haciendo después que recibiste el evangelio? ¿Estás predicando? Es importante mostrarles a la gente la luz de Dios. Así como estos creyentes tesalónicos que oyeron el evangelio y continuaron en una forma vibrante, audible, aquella comunidad de creyentes no se estancaron, sino que vinieron a ser una comunidad de creyentes que continuaban gritando, divulgando, hablando, actuando como evangelistas, para que esa nuestra visión continuemos predicando, alcanzando a los necesitados de la salvación, los necesitados de restauración. Jesús dijo, yo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. ¿Cuándo fue la última vez que tú viste la conversión de alguien? ¿Cuándo fue la última vez que pescaste un pez que necesitaba ser rescatado de la vida de maldad? Ahora les voy a presentar un pequeño video para que ustedes puedan entender mejor lo que es ser pescadores de hombres, como Jesús lo prometió. Este video nos dice, sucedió que existían en una comunidad muchos que se daban el título de pescadores, y como estaban rodeados de lagos, ríos y playas, estos se reunían continuamente, semanalmente, mensualmente, anualmente, tenían reuniones a lo que ellos le llamaban instrucción de pescadores. Ellos se animaban los unos a los otros a ser pescadores y se enseñaban cómo pescar. Pero sucede que como no se dedicaban, no pescaban nada. Continuaban yendo por ratitos y ratitos a las playas, a las lagunas, tratando de pescar, pero ¿qué sucedía? No pescaba nada, a punto que se sentían desilusionados y no continuaban pescando. Pensaban, ¿para qué? Ellos continuaban dando clases, instruyéndose unos a otros cómo ser pescadores. Eso continuó por años tras años, una actividad tediosa. Hasta extendían licencias de pescar a los que pasaban el examen de las instrucciones que ellos impartían. Pero se iban a las a las lagunas, pero no pescaban nada. Pero continuaban haciendo sus obras, sus trabajos de agricultura o lo que tenían que hacer. Pero en una ocasión, un joven pescador, sucede que pudo pescar dos enormes peces. Fue y lo compartió con las clases que se impartían, donde estaban las reuniones de estudiantes para pescadores, y entonces le permitieron que él explicara la táctica que había utilizado, cómo había pescado aquellos dos enormes peces. Él continuó yendo de junta en junta, de lugar en lugar, explicando cómo él había logrado pescar aquellos dos. Naturalmente, en verdad, muchos se convirtieron en buenos pescadores, porque podían ejecutar las prácticas de que aquel joven pescador les había enseñado. Así, Jesús nos dijo, venid en pos de mí, y yo os haré pescadores de hombres. Entonces, esta es la sugerencia. ¿Eres tú un pescador de almas o no? No importa qué te esté sucediendo en tu vida, entrégate al Señor Jesucristo y continúa en fe pescando a los hombres que tienen la necesidad de recibir al Señor Jesucristo. Actúa como un buen pescador y verás los resultados llenos de éxito. Sí, hermanos, si usted desea comunicarse con la Iglesia Calvario de Albuquerque, Nuevo México, nos puede llamar a nuestro número telefónico que es 505-344-0880. Y si usted tiene acceso a la internet, pues vaya a la página llamada calvaryabq.org. Y si usted desea comunicarse con nosotros por correo, dirija su correspondencia a 4001 Osuna Road, NE, en Albuquerque, Nuevo México, zona postal 87109. Que el Señor los bendiga ricamente. Adiós, adiós, adiós.